La Hermoteca.
En la antigua Grecia, el amor era un concepto complejo y multifacético, lejos de la visión romántica que predomina en la actualidad. Más allá del simple afecto entre dos personas, se manifestaba en diversas maneras y formas, desde la pasión erótica hasta la camaradería fraternal, impregnando la vida social, cultural y religiosa de la época. Sepamos de esta realidad de aquellos tiempos. Y exploramos esos distintos tipos de amor en la antigua Grecia, desde el apasionado Eros hasta el amor filial y la amistad, que por cierto Eros tiene su propia mitología profunda para rastrear. Incluso fue la inspiración original de Cupido. ¿Cuáles son sus orígenes? José Manuel, cuéntanos.
Bueno, pues la verdad es que cuando hablamos de Eros, vamos a meternos en un tema que incluso dentro de los expertos en mitología lo consideran como un auténtico galimatías, un auténtico lío. Porque las fuentes más antiguas no se ponen de acuerdo sobre la generación de los dioses en las que vino precisamente Eros. Algunos historiadores lo pintan como uno de los dioses originales, los que se llaman los protogenoi, pero la verdad es que otros lo atribuyen a una generación posterior que serían los olímpicos. En este caso hay dos claras diferenciaciones. Unos fueron antes, los otros fueron un ciclo posterior. Y Eros es más comúnmente recordado porque fue el hijo de Afrodita, la diosa del amor y de todo lo que se consideraba sexy, y Ares, que en realidad era el dios de la guerra y era un ser violento, sangriento. Digamos que no congeniaba mucho con Afrodita, pero oye, dicen que los extremos se atraen y aquí Afrodita pues tiene su particular relación con Ares, naciendo Eros de esa relación. Sin embargo, algunas fuentes más antiguas apuntan que Eros en realidad es anterior, e incluso anterior a sus supuestos padres. Incluso esas mismas fuentes entran en conflicto, claro, si es anterior a lo que es Eros y a lo que Eros es con Afrodita y con Ares, hay un error ahí en lo que fue la generación de ese dios. Según, por ejemplo, Teogonia de Hesíodo, de en el año 700 a.C., Eros fue uno de los protogenoi, es decir, que fueron la generación original de dioses que fueron anteriores a los olímpicos, como olímpicos eran Afrodita y Ares, e incluso a los titanes, que en esa versión de los hechos, Eros era el cuarto de los progetenoi, después de lo que fue el Caos, el primero, y luego nos vamos a encontrar Caos, Gaia, Tartarus, que serían, pues evidentemente, los tres acompañantes. Y por otro lado, Parménides, en el año 400 también antes de Cristo, pinta a Eros como el primero de todos los dioses, anterior incluso al propio Caos. Lo cual ya veis que aquí hay una jarta de lío. Y luego el Orphic, que es la colección que a menudo se contradice dentro de la mitología tradicional griega, en ese Orphic, pues nos vamos a encontrar con los misterios de la Eleusis, que de alguna forma pinta a Eros como uno del hijo de uno de los progetenois, que es Nix. Y a partir de ahí, bueno, pues la versión de los dioses antiguos, la verdad es que no saben dónde ubicar o dónde cuadrar a nuestro particular protagonista de hoy.
Eros fue representado como el hijo de Afrodita y Ares. En esta versión de la mitología era uno de los erotes. ¿Qué eran?
A lo mejor esto va a sonar de algo. Los erotes eran un grupo de dioses alados que formaban parte del séquito de Afrodita.
Los ángeles.
No voy a meterme en el jardín porque si me meto en el jardín.
Pero como si fueran ángeles, ¿no?
Los ángeles alrededor de la Virgen. Uh-huh. Los erotes alados alrededor de Afrodita. Uh-huh. Bien. Bueno, por supuesto, ellos eran la representación del amor y el sexo. Siempre el primero por encima del segundo, ya que el segundo era el producto de la acción del primero. Estos eros, dentro de esos erotes, era uno de los principales dioses, que además se representaba de dos formas, la cual más curiosa. La primera, la que todos conocemos, con arcos y flechas, las flechas del amor, aunque es cierto que se le atribuye más a Cupido, ya que Eros, el dios griego, era representado como un hombre desnudo, mientras que Cupido, dios del amor romano, era representado como un niño alado y desnudo, al igual que el adulto. No se sabe bien por qué los romanos adquirieron esa imagen de Eros, la de niño, y dejaron la del adulto desnudo. Se piensa que porque el concepto sexual romano era quizá un poco más pudoroso que el concepto sexual griego. En realidad, algunos filósofos aseguran que es porque en Grecia se premiaba más el erotismo que la sexualidad. Sin embargo, en Roma se hacía más la sexualidad que el erotismo.
Iban a otro lío.
Claro, iban directamente a,
entraba, al saco. Entraban a matar directamente.
Al saco directamente. Pero bueno, eso es la explicación un poco iconográfica para que todos tengamos en nuestra cabeza cómo se representaba a Eros en las dos culturas. Comparado con los otros erotes, esos dioses alados, era uno de los más poderosos de esos erotes. De hecho, es uno de los más conocidos. El resto apenas se les conoce, aunque creo que esta noche daremos algunas pinceladas de alguno de ellos. Los mitos que giran en torno a Eros, sobre todo el más importante, es su capacidad y fuerza que tenía con las flechas. Quizá podríamos pensar que era el dios más tonto y, sin embargo, era el que más poder tenía en esas armas que portaba. Lo de la lira no queda muy claro. Se pensaba que en la versión griega, Eros enamoraba a dos personas tocando la lira con sus cánticos y con las notas musicales. De ahí que muchas veces, cuando hay esas escenas amorosas en el cine, aparece una gran banda musical de fondo, sí, que además te evoca y te hace surgir una serie de emociones que son parecidas a las que pueden sentir los actores en ese momento de lo que están interpretando. La otra versión, la versión de las flechas, es más por el golpe de efecto que puede dar ese amor a primera vista, y que no era entendido en Grecia de otra forma si no es con un disparo, con algo que surge inmediatamente. Con lo cual se le atribuyó, como esos atributos, valga la redundancia, se le atribuyó la flecha como principal arma a Eros para provocar que dos personas quedaran perdidamente enamoradas. Aunque hay algunos mitos más en la flecha.
Vamos a ello ahora, pero dice por aquí, ay, que lo he apuntado antes de que se me pase, que tienen también su WhatsApp nuestros hermosos y hermosas, dice Vicente Palma Fernández, Eros era soltero.
Tiene una explicación, ya lo diremos, ya lo veremos.
Pero mira, Eros soltero, rima y todo, ¿no? Bueno, sí. Vamos a lo de las flechas, porque todo lo que tiene que ver con Eros es muy curioso, incluida estas herramientas, armas. ¿Qué particularidades tenían, José?
Bueno, pues sí que tiene una curiosa historia que es muy desconocida, porque habitualmente, bueno, Eros se relaciona con Cupido, y claro, la flecha era como que coge la flecha, venga, aquel va a ser mi objetivo, le tiro la flecha y se enamora de alguien. Y no era exactamente así. Eros tenía dos tipos de flecha, que eran muy diferentes. Tenía una primera que era de oro, y esa que era de oro servía para que la persona que era flechada con ella, pues se enamoraba por igual, siendo una persona o un inmortal. Daba igual. Con lo cual afectaba de la misma manera. Y luego tenía otra flecha que tenía la punta roma y era para colmo de plomo. Y cuando te daba esa flecha, te hacía inmune a todos los que eran los juegos de conquista, el avance del amor. De forma que claro, para contrarrestar la una tenías que usar la otra. De alguna forma, Eros manejaba tanto el veneno como el antídoto, las dos cosas. Por eso antes, cuando Jesús decía, era uno de los más poderosos, por supuesto que era uno de los más poderosos. Era de los que más te podía complicar la vida.
Totalmente.
Era él. Pero fijaos, hay una historia que es muy curiosa, está el mito de Apolo y de Dafne. Apolo se decía que era uno de los mejores arqueros que había dentro del panteón mitológico griego. Y un día vio a Eros y vio cómo disparaba la flecha, ¿no? Tú imagínate un chiquillo rechonchito, ¿no? allí con lo que era la el arco y se rió de él. Claro, Eros, que no le hizo nada de gracia a la bromita que le estaba gastando Apolo, dijo, sí, ¿no? Ahora te va a acordar. Cogió una flecha de oro y ¡ping! Y se la lanzó para que se enamorara de una ninfa que se llamaba Dafne, que no era de Cuido. Dafne. Entonces, él se queda perdidamente enamorado de Dafne. ¿Qué hizo? Tú te has reído de mí, ahora te vas a acordar, ahora vas a sufrir. A Dafne la alcanzó con una flecha de plomo, de forma que era inmune a todos los intentos de enamorarla que hacía el propio Apolo. Y así dicen que Apolo pues se llevó toda la vida enamorado de Dafne, pero fue un amor no correspondido, con lo cual, oye, también tenía su genio. Y como veis, también hay curiosas leyendas en torno a la particular forma de gastarla que tenían los dioses de ese panteón griego.
Buena apreciación sobre el tipo de metal de la flecha, según Miguel Ángel López Hernández. Jesús, hay otro mito que habla de una hermosa princesa mortal llamada Psique, tan bella que, bueno, esa hermosura rivalizaba con la de Afrodita. ¿Qué se decía de ella y de su relación con Eros?
Bueno, vaya por delante un apunte. Hemos de entender que de lo que vamos a hablar esta noche lo podemos interpretar de dos formas. Una, como un simple cuento alegórico, o dos, como una enseñanza escondida, una especie de parábola, y era lo que hacían precisamente los filósofos griegos de la época. La semidiosa a la cual te refieres es Psique. Como la psique nuestra, sí, sí, uh-huh. Con nuestra psique. Y cuando os cuente esta historia vais a entender por qué los filósofos, al hablar de las condiciones y las emociones humanas, lo tenían que hacer mediante una serie de parábolas, de cuentos, que trataban de explicar en ellos lo que intentaban transmitir, lo que intentaban leccionar. Lo que pasa que después pues se quedó más bien la historia alegórica y pasó en nuestros días como una especie de mito. Bueno, cuentan que Psique era tan bella que los hombres dejaron de adorar a Afrodita como diosa de la belleza y empezaron a adorar a esta semidiosa. Afrodita, celosa, le dijo a su hijo, vete para abajo con la flecha, te llevas las de oro, y cuando veas a la Psique esta, cuando ella esté delante del ser más feo, más horrendo que haya en la faz de la tierra, le tira la flechita dorada y que se quede enamorada de ese ser horrendo y me la quito de encima. Eros bajó con sus alas y mientras que estaba buscando la flecha estaba tan embelesado por la belleza de Psique que, ay, desgracia, se pinchó con una flecha dorada y se quedó enamoradito de Psique. Claro, Eros decía, yo a mi madre, como le diga que me enamora de esta, me va a dar el pulpo, yo esto no puedo, pero sin embargo siento mucho amor por ella. ¿Qué hago? Vale. Yo voy a quedar con ella y vamos a pelar la pava, pero oscura, para que no me vea. Sí que accedió, porque ella también se mostró con ese amor hacia Eros. Y durante mucho tiempo estuvieron viéndose a oscuras. Las hermanas de Psique estaban, bueno, que se arañaban la cara para arriba de envidia. Y dijeron, esto tenemos nosotros que descubrirlo, porque este que ve quién es el pavo, este ve quién es el muchacho, porque, vamos, seguro que es uno que verá. Oye, ¿por qué no te llevo una velita? Y en la mitad de tú enciendes la velita y a ver quién es. Psique, que le picaba la curiosidad, dijo, venga, va. Y cuando estaban en mitad de ese pelar la pava, va Psique y enciende la velita descubriendo que era Eros, su amante. Ella se quedó desconsolada porque ya no era una diosa, con lo cual no podía enamorarse ni querer a un dios. Eros, sintiéndose traicionado porque le dijo que la condición era esa, se piró. Psique se quedó desconsolada y fue a Afrodita a decirle, por favor, yo quiero que vuelva Eros. Y Afrodita dice, vale, pero si quieres que vuelva, te voy a poner una serie de pruebas que no vas a superar tú ni de, vamos, pero ni de broma. Le puso las pruebas y resulta que sí que las superó una tras otra. Afrodita, como era una diosa, tenía que ser fiel a su palabra, lo que hizo fue convertir a Psique en diosa y así Eros y Psique, el erotismo y la mente, pudieron unirse para siempre.
Antes de continuar, quiero compartir algunos comentarios. Por ejemplo, Richard dice, ¿qué imaginación? ¿Quién inventaba estas fábulas mitológicas?
Los propios filósofos, y lo hacían precisamente porque intentaban, lo mismo que en la Biblia las parábolas intentaban ser aleccionadoras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en la Grecia y Roma clásica también tenían este tipo de historias, y en Egipto, ¿eh? Porque los sacerdotes de Egipto también contaban historias para leccionar al pueblo.
Era moralizante.
Pues eso
siempre
era la forma de enseñar que tenían en la época.
Y Miguel Ángel López Hernández dice, bueno, la iconografía tiene sus inspiraciones y sus fuentes e influencias.
La noche más hermosa.
A diferencia de nosotros, los antiguos griegos no utilizaron un solo término para referirse al amor, sino cinco, y la definición de cada uno de ellos sigue estando de plena actualidad. Cuéntanos, José, ¿cuáles eran?
Bueno, efectivamente, hay un tipo de amor, que es el amor romántico, que este fue en el que se inspiraron, pues yo diría que grandes de la literatura o de la música, como Gustavo Adolfo Bécquer, como Francisco Sinatra, es decir, hay muchos que se dedicaron a ello, ¿no? Pero siempre nos vamos y hacemos hincapié en un leitmotiv, en un punto común que tenían todos ellos, que hablaban de pasiones, hablaban de desenfreno, hablaban de romanticismo, nunca mejor dicho. Y este tipo de amor quizás es el que se experimenta más y sobre el que teorizaron los antiguos griegos y vinculaban con la pasión romántica, con el deseo físico, con la atracción, y que en condiciones mitológicas se asociaba a Eros, el dios que elegía precisamente los objetivos y golpeaba los corazones con las flechas de aquellos que él creía que bueno, podían encajar el uno con el otro, ¿no? Es curioso porque nos vamos a encontrar que, como comentaba, él elegía a sus blancos, y Eros es el eje principal de discusión de la obra El Banquete, que es del año 380 a.C. Fíjate, y ya se discutía de él, de Platón, nada más y nada menos, representando al amor apasionado y sensual. Y es un libro en el cual se habla de los pensadores griegos, en una charla informal en la que hablan del amor, de la verdad, de la inmortalidad, donde el comediógrafo Aristófanes expone su teoría y donde se veían como criaturas, el ser humano como criaturas que estaban a merced precisamente de la arrogancia o del castigo de los dioses. Y bueno, eran, fijaos qué curioso cómo lo veían, mitades separadas que gracias a Eros se podían ir uniendo. De ahí aquello de la media naranja, ¿verdad? De las mitades separadas que surgían en los diálogos sobre el amor de esta época de la filosofía griega. Y Eros, de acuerdo con esa perspectiva, es la fuerza que impulsa a la persona a buscar a su otra mitad. Es una búsqueda para restaurar el estado original que debe de llevar ¿a qué? A una unidad. Es decir, esto es muy curioso porque, claro, nos encontramos que esa es una forma de ver el amor, pero también estaba filia, que era el amor fraternal, que aquí nos vamos a encontrar que hay otra obra de la época. Hablar del amor en Grecia es hablar de la filosofía también. Y nos encontramos que en la obra Ética de Nicómaco se hablaba de Aristóteles, que coloca a filia como un concepto central en palabras que se traducía comúnmente como la amistad. Es decir, este es el amor, digamos, que no busca nada. Simplemente es el amor que busca estar con la otra persona o incluso simplemente ofrecer una amistad pura, una amistad sincera. Y en ese sentido, Aristóteles es el que también define el pragma como la forma de amistad en la que dos personas se asocian entre sí debido a un beneficio mutuo o una conveniencia. Fijaos qué curioso, porque también existe eso. Y la filia lo que llevaba era desarrollar valores morales, que eso es importante. Por otro lado, en El Banquete, la intervención de Sócrates hacía referencia a la filia como un sentimiento que no se limita a lo físico, a lo superficial, sino que, como sucede con el Eros, busca el crecimiento y la mejora mutua a través de la persecución de la verdad, del conocimiento, que al fin y al cabo es la sabiduría.
Pues realmente son interesantes estas visiones tan particulares de los griegos con respecto al amor. Han mencionado a dos, pero quedan otros tres tipos. ¿Cuáles eran esos otros que se distinguían en un apartado tan emocional, ¿no?
Bueno, hemos de entender que cuando los griegos hablaban de amor, no es el concepto que tenemos nosotros en la actualidad, que está muy distorsionado. De hecho, me gusta mucho cuando en la parte de nuestro mundo hispanoparlante, un padre dice a su hija o su hija a su padre, te amo. Uh-huh. Esa palabra no es un amor sexual, como lo comprendemos aquí en esta parte del mundo. Si no es un amor,
pero es que el amor yo creo que es más el amor romántico, claro, que el sexual. La sexualidad no tiene nada que ver con el amor, ¿no, Jesús?
No, por supuesto. Pero más que romántico, el concepto de los filósofos de amor...
El amor de pareja. Vamos a ver. Diferenciarlo de lo que es el amor fraternal, mira, el amor de amistad, del amor...
Si yo te hablo de erotismo... Uh-huh. El erotismo está distorsionado en esta parte del mundo. Se piensa que erotismo es igual a sexo, y no. Este amor es un amor erótico. En el éxtasis de Santa
Teresa,
exacto, gracias, José, ella hablaba del erotismo hacia Dios. Uh-huh. Y muchos nos escandalizamos diciendo, ¡ay, erotismo, por Dios! No. El erotismo está por encima del amor y del sexo. Y lo que intentaban los filósofos, hablando de los cinco conceptos del amor, era tratar de educar a aquella persona, a decirle, oye, cuando te sientas o te conozcas plenamente en estas virtudes que son la capacidad de querer a otra persona en muchos aspectos distintos y al mismo nivel, comprenderás tu propia persona y serás capaz de darte plenamente, como por ejemplo es ágape. El amor altruista. Seguramente dirán, ah, sí, lo del ágape es cuando se daba de comer a todo el mundo. Bueno, sí. En épocas como la griega, la romana clásica, el ágape, claro que es un amor altruista. Era esa mesa que se ponía con todo lujo de detalles, sin que faltara absolutamente nada, dando todo, pero no por el hecho de pedir nada a cambio, como ocurriría hoy en día, que eso es lo que... Estoy seguro que me pide algo a cambio. En aquella época no. En aquella época era el festejar y el decir, te doy todo lo mío,
a
todo lo que tengo.
Al invitado.
Pero
¿no?
En aquel momento la riqueza lo tenía uno en el alimento. Uh-huh. Y cuando venía un desconocido, toda esa riqueza se la ponía en la mesa a ese desconocido. Yo te doy este ágape como muestra de apertura, una comida organizada, como muestra de apertura altruista, desinteresada. No lo que ocurre hoy en día, que es todo lo contrario, que eso también lo hemos distorsionado hoy mucho. En el banquete...
Tampoco pienso yo que sea eso tan generalizado. Hay gente que hace las cosas de manera generosa.
Afortunadamente sí. Lo que pasa es que, desgraciadamente, mientras que en esa época de la que estamos hablando era algo como costumbre, hoy en día para que alguien te dé un ágape de forma desinteresada... Tiene que buscarlo y mucho.
¿Quién te junta tú, mucho?
No, Jesús. Pues yo es que quizá veo mucho las noticias, fíjate. Tendré ese problema. Bueno.
Las noticias nada más que salen cosas malas.
En fin.
Cosas buenas no son noticias.
Claro. En el banquete, en esta obra, en el banquete, la sacerdotisa, lo he dicho bien, Diotima de Matinea, maestra de Sócrates, lo que trata de descubrir es la idea del amor trascendental y divino que va más allá de lo que decía del erotismo, que va más allá de las relaciones convencionales. Y esto, hombre, si en este caso Aristóteles lo tenía que enseñar, es porque en aquella época también había sus ciertas desviaciones. Si no, no se tendría por qué enseñar, no habría motivo para enseñar esto en aquella época. Por supuesto, ese amor que va más allá de las relaciones convencionales, orientado a lo divino, a lo eterno, al sentimiento mutuo que va por encima del ser, era lo que se mostraba en el ágape. Después estaba el estorje, que era el amor familiar. Ese amor que casi no se entiende algunas veces porque es el amor por tu hermano, o por tu padre, o por tu madre, más por tu hermano en este caso, que aunque te haga la parra basada más grande del mundo, pero sientes esa conexión con él o con ella, porque es tu hermano, es tu hermana. Y eso no puedes desconectarlo de tu ser.
Es tu sangre.
Eso es. Es el estorje. El estorje, ese amor familiar, ese amor que no se comprende pero que está ahí, el amor familiar o parental, que se caracteriza por el afecto y la conexión innata, la cual, repito, no podemos desprendernos de ella. Y por último, la filautia, el amor por uno mismo. A ver, explico esto. Claro que los griegos fomentaban mucho el amor propio, que como hoy le diríamos un día esa filautia, Pero ellos lo decían porque si nos amábamos a nosotros mismos, nos conocíamos. Y de esa forma podríamos amar a los demás. No podíamos amar a los demás de forma total y absoluta si no nos conocíamos a nosotros mismos. Los filósofos pensaban que sí, se podía amar, pero parcialmente. Ahí aparecía el amor y el sexo, por encima de la filautia y el erotismo. Y lo que intentaban hacer los filósofos, Platón, que en Fedro, en la obra de Fedro, perdón, el filósofo Fedro, quiero decir, en su obra, también trata de explicar este término y trata de explorar la naturaleza del alma mediante el amor propio. Pero no amor propio como algo que sea una muestra de narcisismo, sino amor propio como conocimiento pleno de una persona, queriéndose y apreciándose y aceptándose con lo bueno y con lo malo.
Era como exacto, la novela de Rafael.
Pero queriéndose con lo bueno y con lo malo, y siendo juez imparcial de las dos partes de nuestro propio ser, sin censurar una y aumentar la otra, sino poniendo las dos en el mismo platillo de la balanza. Y eso es lo que de eso se trata la filautia.
Bueno, hay un personaje que realmente utilizó hábilmente las alianzas matrimoniales para afianzar su poder. Y esto lo hizo en sus conquistas a lo largo y ancho del continente asiático. Alejandro Magno, cuyas relaciones amorosas no estuvieron dictadas tan solo por el cálculo político. ¿Qué se sabe de ellas, José?
Bueno, Alejandro Magno, que no fue ni mucho menos, se quedó corto en amores, todo lo contrario, se supo que estuvo unido al menos a cuatro princesas. Otra cosa es lo que sintiera por ella, porque muchas veces eran matrimonios de conveniencia y eran princesas que eran muy importantes dentro de su tiempo. Pero decían que él se encontraba mejor en el papel de hijo o de hermano antes que en el de esposo. Fijaos qué curioso, ¿no? Él, bueno, sabéis que su madre era Olimpia, su madre era Cleopatra de Macedonia. Fijaos qué curioso, porque cuando él muere, el reino, en este caso, que queda para lo que iba a ser la estirpe de los futuros reyes de Egipto, es decir, los Ptolomeos, era uno de sus generales. Pero él no se encontraba bien en el papel de esposo. Por ejemplo, tuvo una relación muy especial con el caso de la reina Caria Ada, que ella, bueno, pues se quedó sin su reino y él le ayudó a volver a conseguir el poder perdido tras la caída de la ciudad de Halicarnaso. Y dicen que llegó a adoptarla incluso como hijo. Ella lo adoptó como hijo. Y también la reina madre persa, Sisigambis, que bueno, albergó a Alejandro con un también afecto casi de madre a hijo. Incluso llegó a reconocerlo como heredero del trono de su hijo Darío III, que eran enemigos, ¿eh? Pero tuvieron una relación tan profunda que dice que cuando muere Alejandro Magno, ella deja de comer y a los 5 días muere. Es decir, que la señora, oye, pues le unía un afecto bastante especial con Alejandro. Pero ya su primera relación se le reconoce en el año 333 a.C. con una princesa que se llamaba Arsine, que era mitad de sangre persa, mitad de sangre macedonia. Fue un matrimonio de conveniencia, una relación que se hace cuando se lucha en la batalla de Issos. Alejandro captura Damasco y, bueno, a los principales miembros de la familia del rey persa Darío. Entonces, ¿qué pasa? Pues que sabiendo que era un rey, que era complicado, ¿no?, pues él contrae matrimonio con Barsine y de esa forma cree que la va a tener controlada. Él, además, ella era hija del sátrapa persa Artabazo, que también poseía vínculos con la familia de la casa real aqueménida, y era la hermana de los generales rodios Mentor y Menón, y era, por tanto, de una ascendencia mixta y era bastante importante. Bueno, pero ahí la tiene y con ella establece esa relación. Según Plutarco, ya aquí entramos en el terreno de los cotilleos, la hija de Artabazo era muy distinguida por su belleza y por la disposición, y posiblemente conocía ya a Alejandro con anterioridad de un encuentro en Damasco. Pero bueno, fue cuando estuvo en la corte de Felipe de Macedonia, el padre del propio Alejandro, y cuando también hubo un intento de rebelión contra el rey persa Artajerjes III en el 352. Con lo cual, bueno, Alejandro y Barcine, que serían de la misma edad, que tendrían afinidades y que al fin y al cabo sería una de las primeras parejas que tuvo el conquistador macedonio.
Y esta fue probablemente la relación personal más satisfactoria que vivió Alejandro a lo largo de su corta vida y también la más duradera, ya que se prolongó al menos hasta su matrimonio con Roxana en el año 327 a.C. Además de esta, ¿tuvo otras que pudieran ser consideradas importantes?
Bueno, como hemos visto, la relación con Barcine, que le hizo valedor de una cierta condición de unión con algunos pueblos que le servían después para esa conquista hacia Asia, fue muy importante. De hecho, fue el Parmenión, el viejo general de Filipo, que le dijo a Alejandro que se casase precisamente con Barcine para unir esas fuerzas de esos dos reinos y tener una más que ventaja en esas campañas que iba a iniciar hacia Asia. Pero Roxana, una princesa de Bactria, que tomó como rehén, después de haber conquistado la roca Sogdiana, un castillo impresionante, el cual fue asediado por muchísimas otros ejércitos, y fue Alejandro el que consiguió hacerle doblegar, pues raptó a Roxana y también se casó con ella. Hombre, después de la captura, la verdad que Alejandro reparó en esa joven princesa y dijo, oye, pues si me caso con ella también podría afianzar gran parte de este reino, y aunque lo hemos tomado por la fuerza, pero posteriormente hacer que el resto del pueblo sea fiel a mí y también tomar este ejército como fuerza importante en esa expansión hacia Asia. Y así lo hizo. Pero había otra. Estatria, la hija del persa. En este caso, aunque Roxana acompañó a Alejandro durante algunas campañas e incluso tuvo dos hijos con él, uno que nació, desgraciadamente murió al poco tiempo, y otro que nacería, que si estaría vivo mucho más tiempo, después de que Alejandro marchara hacia Asia, fue Estiatra, esta mujer, la hija mayor de Darío y Parisatis, la hija menor de su antecesor al trono persa, Artajerjes III, y también en ese gran banquete, que será la boda de Susa, se casó con ella. Digo gran banquete porque gran parte de sus militares, grandes cargos, también se casaron con otras princesas de aquella parte de la nobleza persa, y con ello lo que hicieron fue una sucesión en el reinado, de tal manera que decía, yo ya soy rey, vosotros quedáis mis lugares tenientes como personas importantes del pueblo, y así he hecho toda la realeza anterior y solamente quedamos nosotros, así como educar en la cultura griega a todos aquellos pueblos que había conquistado.
Además del amor y de Alejandro Magno, el deporte también tenía su importancia en aquella época, y aunque los Juegos Olímpicos estaban reservados exclusivamente a los hombres, las mujeres también tuvieron los suyos propios, conocidos como Juegos Héreos, en honor a la diosa Hera, esposa de Zeus, que también se celebraban cada 4 años en Olimpia, aunque a diferencia de las pruebas masculinas, las mujeres competían vestidas y las distancias que recorrían eran más cortas. ¿Cuál es el origen de estos juegos, José?
Bueno, pues según cuenta el geógrafo e historiador Pausanias, en su descripción de Grecia, los Juegos Héreos fueron instaurados por Hipodamia, esposa de Pelope e hija de Nómao, rey de Olimpia, y según las versiones, la leyenda nos cuenta que queriendo hacer una ofrenda a los dioses, el padre de Pelope, Tántalo, descuartizó a su hijo, lo cocinó bien con especias y demás, lo rehogó para echárselo a los dioses. Quedó muy bien. Hizo una especie de cola de toro, pero con hijo de dioses, ¿no? Entonces quedó.
Un fondito muy bueno. Sí. Una salsita muy densa.
Muy densa. Entonces, ¿qué ocurre? Que Demeter, la diosa de la agricultura, aceptó el ofrecimiento y se comió el hombro izquierdo del niño. Esto es la historia de esto,
La parte más tiernecita.
Sí, estaba muy rica. Sin embargo, los demás dioses advirtieron algo raro y evitaron el comer el cuerpo del chiquillo, al que trajeron de nuevo a la vida y reemplazaron el hombro que se había comido Demeter por uno, por uno de marfil. Y Tántalo, Tántalo fue castigado por la impiedad, ¿no? Cuando creció, pues participó en una carrera de carros que instauró el rey Enomao con el objetivo de encontrar un marido adecuado para su hija Hipodamia, en la que al menos ya habían perdido la vida 30 jóvenes en la competición contra el rey. El rey, por lo visto, tampoco quería que se casara la hija. Pero Pelope, con ayuda de Poseidón, aquí entran casi todos los dioses, consiguió vencer a su suegro y casarse con Hipodamia. Y para agradecer a Hera su matrimonio, reunió un grupo de 16 mujeres a las cuales hizo administradora de los Juegos Héreos. Y originalmente consistía en una celebración de una carrera atlética que se celebraba en el Estadio Olímpico de la ciudad hacia el siglo VI a.C. Fíjate cómo nace la historia de los Juegos Héreos.
Jesús, ¿cuántas categorías habían en las competiciones femeninas de los Juegos Héreos y qué se tenía en cuenta en estas pruebas?
Había casi las mismas que las de los hombres. Lo que pasa es que estaban un poco sesgadas. ¿Por qué? Por ejemplo, la distancia recorrida en la maratón era un 20% menos que la que se recorrían los hombres. Eso se hacía en la Grecia clásica porque se pensaba, y los griegos pues tienen sus pros y sus contras, y este es uno de los contras de los griegos, que la mujer tenía menos capacidad que el hombre. Y por lo tanto, como tenía menos capacidad, había que recortar las pruebas. Y así lo hicieron. En lo que también parece algo curiosísimo, teniendo en cuenta la libertad de pensamiento de los griegos, es que mientras que los hombres participaban en los juegos griegos desnudos, las mujeres lo hacían con una especie de traje de vestido que sí se ponía solamente en un hombro, dejando el pecho y el hombro izquierdo descubierto, y que se cortaba por encima de las rodillas, pero no estaban enteramente desnudas como lo hacían los hombres.
¿Pero los hombres estaban en pelota pica?
En la Grecia, para los juegos griegos,
en bolita,
en pelota pica.
En bolita pila.
Eso en los juegos griegos. Los romanos no. Ya los romanos se taparon, tanto los hombres como las mujeres. De hecho, en Roma también participaron las mujeres en los juegos de los. Lo mismo que los hombres. Aquí no había como en griega corta pista.
Había gladiadoras también.
Exacto, incluso gladiadoras. O sea, que se comportaban de la misma forma. Igual, eran hombres y mujeres exactamente iguales. Algo que choca un poco. Fijaos, la Grecia minimizando un poco a la mujer, la Roma, con lo que fue, igualando a la mujer. Curioso. De hecho, los Juegos Capitolinos de Roma del siglo I después de Cristo en Nápoles, que se celebró en el año 86, hay alguna que otra inscripción sobre la participación de las mujeres en estos juegos, en esos Juegos Capitolinos. Los Juegos Héreos, las espartanas eran las que vencían a casi todas las mujeres, y es normal, las espartanas estaban acostumbradas a la leña marismeña. Se tiene muy poca referencia en cuanto a las estatuillas que después se hacían de las mujeres cuando vencían con sus nombres. De hecho, hay una solamente en un museo británico, pero los expertos están entre una estatua de una mujer vencedora o la de una semidiosa griega del atletismo.
Las ideas sobre la pasión, la amistad y el amor romántico que se forjaron en la época clásica siguen siendo relevantes y han moldeado nuestra forma de entender y vivir el amor. Su estudio en la antigua Grecia invita a reflexionar sobre las propias concepciones que se tiene de él, las relaciones y el papel de la mujer en la sociedad. Un viaje que enriquece culturalmente e impulsa a construir un futuro donde el amor sea una fuerza que promueva la igualdad, la libertad y el respeto mutuo. Y un tema que ha servido a Ángela Pañeda para reflexionar sobre el mismo. La escuchamos.
La antigua Grecia, una de las civilizaciones más prolíficas de la historia, nos ha dejado grandes textos mitológicos. Con su lenguaje poético y universal, los mitos nos conectan, a través de las historias, con nuestro propio sentir, con la intuición, dándonos la posibilidad de ordenar determinados temas en nuestro interior. En ellos, vemos cómo personajes divinos o heroicos trascienden en el tiempo para recordarnos que hoy, como ayer, seguimos sujetos a las mismas pasiones que ellos representaron. Celos, intrigas, compasión, aceptación y, por supuesto, el amor. A través de la historia de Eros y Psique se exalta el poder del amor, que por su fuerza también podría ser destructivo. Pero sus protagonistas son capaces de salvar las distancias, conseguir grandes retos y amarse para siempre. Sin duda, el amor, a través del tiempo, sigue siendo ese gran motor que mueve nuestras vidas. Desde la antigua Grecia hasta hoy, seguimos necesitando mitos que nos dibujen mapas para vivirlo sin perdernos por el camino.